Bienvenido a Futbolístico. Mi nombre es Natalia Gómez Junco, actual jugadora profesional de fútbol. Futbolístico trata de abordar el fútbol como un todo, más allá de un deporte. En este espacio comparto las experiencias, aprendizajes y herramientas que me ha dado este deporte. También exploramos el fútbol desde diferentes perspectivas a través de invitados expertos en diferentes temas. El objetivo es ver este deporte más allá de la cancha y que nos cuestionemos de la vida usando el fútbol como un medio. Hola, bienvenidos a otro jueves de Futbolístico. El día de hoy seguimos con esta trilogía alrededor de la pregunta: ¿es tan importante la fuerza mental como la física? Es la segunda parte y es la perspectiva de un psicólogo. Tengo como invitado a Obed Eliud Gómez Barreras. Él también es mi maestro en el ENDIT, que es un curso de entrenadores que estoy tomando. Es mi maestro de psicología y es alguien que transmite todo lo que sabe de una forma muy apasionada y entretenida. Y gracias a él he aprendido mucho de la psicología. Obed es ex árbitro profesional de la Femex Foot. Lo hizo durante 17 años. Tiene una licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene una maestría en psicología del deporte. Es docente del ENDIT y es psicólogo en Secretaría de Educación Pública. También es árbitro de la Liga Balompié Mexicano. Así es que con Obed el día de hoy tenemos esa perspectiva de un psicólogo, pero también de un árbitro que ha vivido el fútbol de otro ángulo. Pueden seguir a Obed en Twitter como ObedEGB y en Facebook como Obed Eliud Gómez Barreras. Espero que disfruten el episodio y no duden en dejar sus comentarios. Hola, Obed, muchas gracias por estar hoy aquí en Futbolístico. ¿Cómo estás?
Hola, Natalia, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Estamos contentos de estar aquí. Gracias por la invitación. A tus órdenes.
Gracias, gracias por compartir con nosotros hoy tu sabiduría, tanto de la psicología como del arbitraje, ¿no? Esta combinación bastante peculiar que tienes tú. Has sido árbitro profesional y también estás preparado como psicólogo, consultas y bueno, también eres mi maestro en el ENDIT. Pero bueno, retrocediéndome un poco, cuéntanos un poco de ti, de dónde nació este amor o esta pasión por ser árbitro y cómo de ahí pasaste a la psicología.
Bueno, mira, para empezar, pues yo soy fui un niño bastante que tuvo mucho gusto por el fútbol. Jugué fútbol en mis primeros años, las primeras etapas, y pues mi infancia es con un balón de fútbol. A la edad de 14 años es cuando empiezo a arbitrar. Y empiezo a arbitrar por una necesidad ahí que hubo de una liga en donde mi papá participaba como jugador. No había árbitro y pues me metieron a arbitrar. Y la verdad es que cuando recibí la paga, pues me pareció bastante interesante eso, ¿no? Dije, oye, pues esto está bien, te pagan, sigues en el fútbol. Y lo tomé como un reto, aparte de que estaba yo en una edad en donde pues el dinero me era necesario porque pues era totalmente dependiente de mis padres y lo que me daban era muy poco. Entonces así empecé a arbitrar y me empezó a gustar el arbitraje, pero te confieso que lo empecé a tomar en serio ya cuando tenía 17, 18 años, cuando me di cuenta que pues existía la posibilidad de que yo pudiera ser árbitro profesional. O sea, empecé a investigar, empecé a preguntar y me dijeron, no, pues todo el mundo empieza así como empezaste tú, así en una liga amateur y si se tiene cualidades y se va creciendo, pues puedes llegar a ser árbitro profesional. Entonces, como era muy jovencito, pues me puse como meta ser árbitro profesional y así empiezo.
¿Y seguías jugando fútbol en ese entonces, o sea, en esa época o ya habías dejado de jugar así fútbol?
No, seguía jugando, dejé de jugar a los 17 años y dejé de jugar porque pues me hicieron tomar la decisión, porque el hecho de que yo fuera a jugar significaba que no podía arbitrar en esa liga. Claro. Ni a mi equipo ni a los demás equipos. Entonces la gente que en ese entonces tenía el grupo de árbitros dijeron, es que nos haces más falta aquí arbitrando que jugando. porque jugando pues no marcas ninguna diferencia, entonces yo creo que eres mejor acá. Entonces la verdad es que sí opté por el arbitraje, me enamoré del arbitraje.
Qué interesante. Y de ahí ya, ya más o menos a los 17 años, ¿cómo te diste cuenta que necesitabas preparación? O sea, dijiste, ah, ok, puedo dedicarme a esto de manera profesional, pero ¿cómo empezó? Digo, yo no tengo ni idea del mundo de arbitraje y es todo un mundo. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste como para, ah, ok, me tengo que preparar o tengo que empezar a buscar arbitrar en esta liga o en cierto nivel para poder llegar a ese objetivo que te pusiste de arbitrar profesional?
Bueno, me hace cuenta que cuando yo tenía 17 años, 16, y iba a cumplir 17 años, me mandaron a un torneo estatal de Benito Juárez, que son menores de 20 años los chicos. Entonces yo fui a ese torneo estatal y ahí me di cuenta que carecía de mucha preparación. O sea, que ignoraba muchísimas cosas desde el punto de vista reglamentario, conocimiento de reglas de juego. Conocimiento técnico. ¿Por qué? Porque yo era un árbitro que nunca me había preocupado pues por leer las reglas, por prepararme físicamente. ¿Por qué? Porque como jugaba, pues yo arbitraba lo que sabía de cuando jugaba. Yo decía, pues esto es falta, esto es fuera de juego, esto es penal. Cosas básicas que cualquier persona que juega fútbol, pues se supone que sabe. Pero ya cuando lees la regla, dices, ah, ok, esto no lo sabía. O, ah, ok, ya, entonces ya sé por qué reclaman. Entonces, ahí fue donde empezó mi inquietud al darme cuenta de que estaba en mucha desventaja con los compañeros de ese terreno. Entonces dije, no, llegando, regresando, me tengo que preparar. Y pues ya empecé con la lectura de las reglas de juego, me iba a correr una o dos veces por semana y empecé a prepararme solo en una primera instancia. Hasta que fui a un torneo nacional ya con más herramientas y ahí fue donde ya realmente vi la posibilidad de ser árbitro profesional. Árbitro profesional se le llama desde que estás en tercera división. ¿Por qué? Porque se supone que ya los chicos ya están en una categoría profesional. Entonces, ahí es donde realmente yo empiezo a ver la posibilidad real de arbitrar tercera división, porque me invitan y me dicen, ¿sabes qué? Por tu edad. Por la preparación, por las cualidades que tienes, podría ser árbitro de tercera edición. Y ahí es cuando yo ya lo tomo como un proyecto de vida, ¿no? Que duró 17 años.
Wow. ¿Y cuándo fue tu primer partido de tercera división? O sea, ¿qué edad más o menos?
Mi primer partido de tercera división tenía yo 18 años. Fue en Cadereyta, Nuevo León.
Órale.
Jugaba ahí una filial de Rayados. En esa generación es Zavala, es Jonathan Orozco, ellos son de esa generación. Ellos jugaban en ese entonces en Cadereyta, ahí jugaba la tercera división de Rayados, y ahí debuté yo en Rayados contra Jicotencat,
Ok, wow.
con un equipo de
Pues fue bastante
Guanajuatenses.
medio rápido, ¿no? O sea, desde que empezaste a tus primeros partidos, ya todo eso se dio, pues yo creo que sí, relativamente rápido. O sea, qué padre que te pusiste el objetivo y luego trabajaste hacia ello. Y en cuanto a la psicología, ¿cuándo empezaste a estudiar psicología?
Mira, yo cuando estaba en el arbitraje, pues empecé muy chavito, te digo, estaba en la preparatoria, luego entré a la universidad y en una primera instancia empecé a estudiar medicina. Llegó un momento en que yo ya no pude seguir con la carrera porque el arbitraje me tomaba muchísimo tiempo. Aparte, yo quería ser árbitro de primera división y las cosas no empataban. Y decidí dejar la carrera y un buen amigo que en ese entonces vivíamos juntos, porque yo soy del estado de Sonora, yo me vine a radicar acá a Monterrey, vivíamos juntos, decidimos entrar a la carrera de psicología. Yo en un principio dije, bueno, está relacionada con el área médica y entré. Obviamente me gustaba la idea de estudiar, pero no era así como que el primer amor, ¿no? Yo realmente quería ser médico. Entro a psicología y durante segunda división, liga de ascenso, yo estudiaba y arbitraba. Fue muy complicado, ¿por qué? Por los viajes.
Sí, claro.
fue bastante desgastante con algunos de mis maestros y ahora los entiendo, ahora que yo doy clase, porque llegar y decir, profe, pues vengo el martes, o profe, tengo concentración y nos vemos dentro de 15 días. Entonces, pues obviamente no es fácil para ellos y obviamente para uno tampoco. ¿Por qué? Porque pues la exigencia es mucha, te exigen en lo deportivo y tú te tienes que exigir en lo académico. Terminé la carrera y me dediqué solamente al arbitraje. Y cuando yo estaba en Liga de Ascenso, en una convención de árbitros, fue el doctor Octavio Rivas. Es papá de Claudia Rivas, de la psicóloga. Él también fue psicólogo de la selección mexicana. Y me acuerdo que nos dio una charla. Ahí estábamos, la convención en ese año fue en Acapulco. Y me quedé impactado, ¿no? Dije yo, órale, o sea, yo no sabía que existía un psicólogo deportivo. O sea, yo no sabía que había una persona que se encargaba de tratar al deportista para que esté en óptimas condiciones. Y me llamó mucho la atención. La verdad es que ahí fue cuando dije yo, después voy a estudiar una maestría o me voy a especializar en psicología deportiva. No tenía ni idea. Después conocí a Edgar Albo. Estando yo en segunda división, conocí a Edgar Albo ahí de Tigres. Un día que fui a arbitrar a Suazua, él se acercó y estuvimos platicando. Entonces ya me dijo él que la que estudiaba en el extranjero, que aquí en México no había. Y con el paso de los años, se abre la maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ya una vez yo retirado, dije yo, pues esta es la oportunidad que estaba esperando, me inscribo. Y ahí cursé mi maestría en la uni. Y la verdad es que muy contento, muy, muy contento porque muchas cosas, muchas herramientas que el deportista requiere, realmente se necesitan trabajar con un psicólogo. O
Claro.
sea, a veces uno piensa que puede solo, pero la realidad es que ni sabes cómo, ni tienes una guía a quien te vaya regulando. Entonces sí es necesario que exista un profesional. Es como cuando te pones a entrenar solo. Pues sí, te puedes poner a correr, te puedes poner a hacer pesas, pero si no existe alguien que vaya regulando las cargas, las formas, pues terminas perdiéndote.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que en México no está, o no sé, yo desde chica en mi formación no escuchaba o nunca trabajé con un psicólogo deportivo hasta ya mucho tiempo después, quizá en Selección Nacional fue la primera vez que trabajé con un psicólogo deportivo, pero creo que no se usa tanto en México, no sé, no sé tu opinión. Mi punto de vista es que no se usa tanto en los equipos quizá más jóvenes que no te orientan tanto. Porque el fútbol o el deporte, como lo dices tú, es algo muy, muy duro mentalmente. Entonces, yo muchas de las cosas que ahora aprendí, ahora sé, las vas aprendiendo sola. O sea, no, yo no, nadie me dijo de que esto es visualización, esto es fortaleza mental, o esto es, no, o sea, es así como que el más fuerte sobrevive, ¿no? Al menos así a mí me tocó mi formación. Y ya ahorita sí, ya veo que ya se está entendiendo que la psicología del deporte se puede usar de una manera para potencializar al jugador que antes no se hacía. Entonces, digo, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú crees que sí, en México se utiliza o apenas está empezando a utilizar como desde tu perspectiva?
Mira, yo creo que estamos bastante alejados, por ejemplo, de países del primer mundo en la cuestión de la alta competencia, el alto rendimiento, Estados Unidos, los países europeos, incluso los asiáticos. Ellos nos llevan mucha ventaja en ese sentido. ¿Por qué? Porque ellos, es una cuestión cultural de formación desde pequeños, ¿no? Pero en el fútbol, por ejemplo, hablando del fútbol mexicano, en el fútbol mexicano hace años, el cuerpo técnico, pues las cuestiones básicas era el entrenador, el médico y el preparador físico. Incluso, y las categorías que iban hacia abajo en tercera, pues el médico y el entrenador. Si no tenemos preparador físico, pues ahí nosotros más o menos sabemos cómo. Entonces, había cosas como que eran de la canasta básica, pero el psicólogo nunca aparecía. Hoy en día ya vemos, por ejemplo, que en los equipos de tercera división, ya pues tienen su preparador físico, porque se han dado cuenta que es una etapa muy importante para el chico en la cuestión de la preparación, que tenga una preparación física adecuada, porque está en el desarrollo. Entonces, poco a poco nos hemos dado cuenta que la cuestión mental, la preparación psicológica, marca una diferencia entre el jugador promedio, entre el atleta promedio y uno de élite. Esa es una realidad, porque aquí en este país hay gente que tiene muchísimas cualidades en todos los deportes, como en otros países, pero a la hora de la alta competencia, la cuestión mental, la cuestión psicológica, pues es la diferencia entre una medalla de plata o estar fuera del medallero o ser una medalla de oro. Por ejemplo, tú
Claro.
ves a los clavados en México. Es un deporte que siempre da medallas, pero es un deporte que tiene años trabajando con un psicólogo deportivo. Y
Okay.
ellos son generaciones que están acostumbradas a eso. Y los clavadistas en México empiezan desde etapas muy tempranas. Entonces, el trabajo con un psicólogo para ellos es algo de diario, o sea, y
Claro.
es algo muy normal, o sea, se vuelve parte de su rutina.
Sí, y cómo te acostumbras, ¿no? O sea, yo en mi formación estaba acostumbrada a que casi que el psicólogo era el entrenador, ¿no? Incluso tuve entrenadores que eran más psicólogos que entrenadores, pero nadie te así se sienta contigo y te dice, digo, quizá los clavadistas es un deporte individual y es más, pues, específico. Digo, no tengo ni idea de clavados, pero en fútbol tienes a un equipo de 25, 30 chavos, chavas, y como que tratar a cada uno. Híjole, a veces no hay tiempo o es mucho trabajo para el entrenador o para el psicólogo más bien. Entonces creo que, no sé, como que es difícil acercarte al jugador en ese sentido, ¿no? De tener el tiempo de hacerlo individual, cada quien es diferente. Y me ha tocado jugar con chavas súper, súper talentosas, más chica, y que a la mera hora mentalmente, lo que tú dices, no, mentalmente no les da para jugar a un buen nivel, o quizá no, las exigencias son mayores de lo que ellas pensaban, nadie se las explicó, nadie les dijo, entonces como que no las reciben, no las entienden, y bueno, mejor me alejo del deporte, mejor hasta aquí. Entonces, no sé si sea una combinación de que no hay psicólogos y cuando hay, trabajar en un equipo. Pues es súper amplio, ¿no? O sea, es complicado tratar con tantos deportistas al mismo tiempo.
Bueno, hay que diferenciar algo. El psicólogo deportivo está para llevar al deportista a una condición óptima para la competencia. Ese es el objetivo del psicólogo deportivo. Cuando es un equipo, ya sea de fútbol, o sea, un equipo, es muy complejo. ¿Por qué? Porque las personalidades obviamente son muy variadas, porque las edades son muy variadas, porque la formación de cada uno de los deportistas, de los futbolistas o las futbolistas, es muy variada. O sea, no es lo mismo tu formación, por ejemplo, la formación que recibiste desde pequeña, desde tus padres, tus maestros, la gente que te formó, a otra persona que viene, no sé, de otro estado, con otro tipo de familia, con otro tipo de entorno. Entonces, de ahí parten muchas de las condiciones que nosotros tenemos cuando nos paramos en una cancha. Cuando entramos a la
Claro.
competencia, ahí salen muchas cosas. La cuestión de la seguridad. Ahora, en el caso del fútbol, hay algo que afecta mucho, que es la expectativa. O sea, desafortunadamente el futbolista o el deportista está muy preocupado por lo que se espera de él, por la expectativa que genera. Y eso le genera mucha presión. Y esa presión obviamente se la genera él solito. ¿Por qué? Porque de repente malentendemos la cuestión de la competencia. Porque la competencia debe ser con mi mejora continua, no con
Claro.
mi compañero de al lado. O sea, no, ¿por qué? Porque eso lo único que hace es desviar mis pensamientos y pierdo el foco de lo que realmente es importante, que es estar mejorando día con día. Entonces hay muchos aspectos que el psicólogo deportivo tiene que estar evaluando todos los días en una cancha, en un terreno de juego. ¿Por qué? Porque el pleno conocimiento te lo da el estar día a día ahí.
Claro.
Porque ahí es donde realmente conoces al deportista, al futbolista. Ahí es donde te das cuenta de sus conductas. Las conductas nos dicen mucho de las personas, el cómo afrontamos las cosas, nuestras tomas de decisiones, cómo las, en base a qué las tenemos, en base a qué las tomamos. ¿Por qué? Porque nosotros como personas, desafortunadamente, siempre estamos en busca de un resultado. Y el resultado no siempre debe ser nuestra meta primordial. O sea, el estar enfocado siempre en el resultado a veces hace que vivamos en un permanente estado de ansiedad, de estrés, depresión, y no nos beneficia. Creo que eso es algo que también se debe de cambiar, ¿no? O sea, el estar más enfocados en el proceso, no tanto en ganar o perder.
¿Y por qué dices que crees que en el fútbol se da más esto de las expectativas? O sea, ¿crees que en otros deportes no es tan así o tan marcado, quizá?
Lo que pasa es que vivimos en un país en donde el fútbol, pues por ejemplo en México, el fútbol, ser un futbolista profesional o una futbolista profesional es como vivir en, comer en una mesa aparte, ¿no? Es
Sí.
como que estar en una burbuja. No
Totalmente,
es
es una burbujita.
no es lo mismo que un futbolista llegue a un restaurante que llegue un beisbolista. O sea, a lo mejor el beisbolista, la persona que va seguido al béisbol lo reconoce. Pero en el fútbol, por ejemplo, en esta ciudad como Monterrey, cuando un futbolista llega a un restaurante o a un lugar público, siempre es reconocido. ¿Por qué? Porque obviamente el fútbol en este país genera muchísima expectativa de todos. Entonces, es muy importante que entendamos que el futbolista es un ser humano. Es un ser humano como cualquier otro, con sus miedos, con su vida personal, no son perfectos, y ellos también tienen que darse la posibilidad, pues, de empezar a llevar esa vida como cualquier otra persona. Ayer me llamó, estaba viendo un documental sobre un beisbolista, en donde la esposa decía que el miedo de él era que la gente no se diera cuenta que él era perfecto. ¿Por qué? Porque toda la gente tenía esa expectativa de él, que él no se podía
Claro.
equivocar, que él tenía que estar siempre bien. Y eso pasa mucho con el futbolista mexicano.
Sí.
Fíjate que en una ocasión a mí me tocó estar trabajando con un futbolista. Entonces, obviamente él se generaba expectativas muy altas, como todos los deportistas, ¿no? Cuando quieres, tienes sueños y tienes metas. Y un día yo le pregunté a él que si equivocarse era malo. Entonces él se quedó muy serio y tardó, yo creo, unos 2 minutos en contestarme y me dijo: para mí sí. Para mí equivocarme sí es algo malo. Y me llamó mucho la atención su respuesta, porque yo se la había hecho a muchos deportistas, y ellos, después de pensarlo, pues le dicen: no, pues no es malo porque somos imperfectos, ¿por qué va a ser malo, no? Es parte de de nuestra esencia, el error, el errar. Pero él no se permitía equivocarse. Entonces, obviamente, eso le generaba muchísimo conflicto.
Claro.
Y su primer obstáculo era eso. ¿Por qué? Porque era inevitable que él se equivocara. Imagínate, ¿cuántas tomas de decisiones toma un futbolista en el terreno de juego en un partido?
No, pues todo el tiempo.
En todo momento,
Sí.
muchísimas. O sea, desde lo que haces hasta lo que no haces. Porque
Claro.
cuando tú decides no ir, es una toma de decisión. A lo mejor tu entrenador te dice: no te decidiste. No, sí, decidí no ir. O sea, decidí esperar. Entonces, todo es una toma de decisiones. Y obviamente, en la toma de decisiones, cuando no se nos dan los resultados, pues obviamente genera un desencanto. Y obviamente vienen las emociones, y ahí es donde está la fuerza mental de la que tanto
Justo
hablamos.
te iba a decir de que vamos a ligar esto a la fuerza mental, regresamos al
Ajá.
tema. Pero sí, claro, ahí
¿Por
totalmente
qué?
entra la fuerza mental.
Claro, porque ¿qué es la fuerza mental? Pues obviamente nosotros regulamos nuestras emociones. Tenemos que tener esa capacidad de regular las emociones. Todos la tenemos, unos en mayor o en menor proporción, pero todos regulamos las emociones. Hay que entender algo: en el deporte de alto rendimiento o en el deporte, hay variables que no podemos controlar. Entonces esas variables hacen que nuestras emociones broten. Entonces el tener esa capacidad de regularlas pues requiere entrenamiento.
Claro.
Lo que decías tú, hay quienes aprendimos solitos, ¿sí? Pero no todos podemos aprender solitos. Y a veces aprender solos nos lleva mucho tiempo y nos quita muchas oportunidades de crecimiento. Porque
Claro.
dices tú, pues lo aprendí ya cuando ya me voy a retirar. Pues, o sea, si lo hubiese aprendido luego, luego, esa es una. La otra, dirigir nuestros pensamientos y nuestras conductas. Porque si nosotros dirigimos nuestros pensamientos siempre de forma positiva, esto nos garantiza que nuestra mente no va a estar ocupada con esos pensamientos negativos que nos llegan después de los errores. Porque cuando nosotros tenemos ocupada nuestra mente con esos pensamientos negativos, lo primero que generamos es ansiedad. Entonces pasan muchísimas cosas a nuestro alrededor y nosotros estamos con nuestros pensamientos negativos. Y nos puede pasar la vida y nosotros ni cuenta nos damos. Lo mismo pasa con el deportista. El deportista está en el terreno de juego y le invaden los pensamientos negativos. Y si tú no tienes esa capacidad de redireccionar y volver a tus pensamientos positivos y estar en el aquí y en el ahora y poder llevar las cosas conforme las has trabajado toda la semana o los meses previos. Entonces tienes que tener esa capacidad, porque si das entrada a los pensamientos negativos, llega la ansiedad y lo primero que haces es estar disperso, estar desconcentrado, no estás atento. Entonces eso te genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque tus compañeros se dan cuenta, incluso hasta te dicen, oye, ya, regresa,
Sí.
dale vuelta a la página, lo que sigue. Y lo que sigue es la cuestión de nuestras conductas. Nosotros expresamos mucho, pues con lo que hablamos, pero más con nuestras conductas. Nuestro lenguaje corporal dice muchísimo. La forma en que nosotros actuamos dice muchísimo. Por ejemplo, lo te mencionaba, cuando un deportista las cosas están saliendo muy bien, para el psicólogo es muy palpable en sus conductas. ¿Por qué? Porque llega de buenas, porque llega temprano, porque llega listo. O sea, hay conductas que te indican que él está bien, porque los resultados lo acompañan. Pero cuando los resultados no acompañan, cuando no estás jugando, cuando estás en una lesión y las conductas cambian, es ahí donde dices, ¿dónde está esa fortaleza?
Claro.
Porque ahora llegas tarde, porque ahora no llegas listo. Ahí es donde realmente conoces a un deportista qué tan fuerte está mentalmente.
Sí, me acuerdo mucho de una frase que dijiste en alguna clase. No me acuerdo si era motivación la palabra que usabas o confianza, pero es que es bien fácil estar, creo que es motivado, ¿no? Cuando todo está saliendo bien, pero el chiste es saber estar motivado cuando las cosas no van a tu favor. No me acuerdo si era
Exactamente.
motivación y creo que puede aplicar para la motivación y para la confianza, las dos cosas. Porque sí, es bien fácil y esto es en el fútbol y en todo lo demás, creo que es muy aplicable a la vida, ¿no? Es bien fácil estar motivado y estar así como con ganas de hacer las cosas cuando las cosas salen bien. Incluso más, quizá más en el fútbol se siente más porque es algo físicamente extenuante, ¿no? De todos los días. Pero cuando las cosas no van a tu favor, el simple hecho de pararte para ir a entrenar a veces te cuesta el mundo cuando es mental, totalmente. O sea, no es que haya sido más pesado esa semana o realmente no hay un factor así físico, sino es mucho lo mental. Y digo, yo lo he vivido totalmente y es cierto. Y eso te drena muchísima energía y ya te cuesta más trabajo, como dices tú, concentrarte, te cuesta más trabajo hacer todo y hasta parece que te pesa más todo, pero es simplemente ese switch mental de esa fortaleza mental de tener ciertas. De aprender ciertas habilidades para que en esos días puedas sobreponerlos, ¿no? Más fácil que no te pese de esa forma, ¿no?
Mira, en el futbolista, incluso en el árbitro también, hay que entender una cosa. El futbolista debe entender, el deportista debe entender, que hay decisiones que él no puede tomar. Como por ejemplo, la de si vas a jugar o no vas a jugar. La de si vas a arbitrar o no vas a arbitrar. Son decisiones que no te corresponden a ti.
Claro.
Entonces, cuando tú eres beneficiado con esas decisiones que estás alineando, jugando semana a semana, arbitrando semana a semana, obviamente es fácil estar trabajando, estar entrenando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el resultado a nuestro favor y estamos tan acostumbrados Ah, si el resultado es positivo, mi motivación es al 100. Pero si el resultado es negativo, no. Entonces ahí es donde nosotros debemos de redireccionar y afrontar las cosas de otra forma. Entender que así como cuando nosotros no vamos y le decimos, oye, entrenador, ¿por qué alineé? Porque no le preguntamos, nada más sales a la cancha a jugar o sales a la
Claro.
cancha a arbitrar. Pero cuando no juegas, cuando no arbitras, ahí sí sientes toda la necesidad de ir y decir, óigame, pero ¿por qué no juego? ¿Cómo, por qué no arbitro? No, debemos entender que esas decisiones dependen de ellos y que la única forma de revertir la situación es mejorando. Esa es la
Claro.
única. Cuando una persona mejora, y mejora sustancialmente, es imposible que la demás gente no se dé cuenta. No sé si te ha pasado que de repente uno tiene compañeros que pues llegan a un nivel no tan bueno y trabajan, trabajan, trabajan. Y es tan evidente para todos que hay una mejora que todo el mundo empieza a decir, oye, ¿cómo he mejorado?
Sí, no sé,
Y
claro, pasa todo el tiempo.
automáticamente empieza a jugar y automáticamente empieza, entonces le empieza a ir mejor. Entonces, ahí es cuando tú dices, pues esa es la fórmula. El objetivo debe ser mejorar todos los días.
Claro.
La competencia debe ser conmigo mismo. ¿Por qué? Porque eso te hace que tu mente, pues obviamente no te juegue malas pasadas. ¿Por qué? Porque el depender de decisiones de terceros, pues empiezas a sacar muchas conjeturas. Y esos
Claro.
son pensamientos que lo único que hacen es daño al deportista.
Sí, no sé si sea parte de la naturaleza quizá del deportista o que somos muy competitivos, ¿no? En general es como una característica, somos ultra competitivos, o sea, todo lo que haces fuera del fútbol también es competencia a veces. Pero está esta parte de que, por ejemplo, a mí la primera vez que me dijeron esto fue como que no, dije no es cierto, no lo creí. O sea, me acuerdo en la universidad el entrenador nos sentó y nos dijo, a ver, así tal cual en un pizarrón anotó, qué cosas no puedes controlar en un partido de fútbol. Y empezamos a decir, no, bueno, cosas muy evidentes, ¿no? El clima, el árbitro, el público, así. Y después ya cosas como si te sale o no un pase, o si metes o no gol. Y yo en ese momento dije, pues claro que no, eso sí lo puedo controlar. Yo sí puedo controlar si doy un pase bien o si meto el gol. Y ya después me di cuenta, y creo que mucho tiempo después me di cuenta que no. O sea, yo puedo trabajar y puedo mejorar para dar cada vez, tener más probabilidad de dar un pase bien, porque pues mejoras la técnica, mejoras tu parte física, mental y todo. Pero al final hay veces que literalmente el balón bota en un hoyo y se va, o sea, hay cosas que no se pueden controlar, o sea, el resultado no lo puedes controlar. El meter un gol sí puedes mejorar todo para la técnica y todo lo detrás para poder meter más goles o tener más probabilidad de que sea gol, pero al final el portero puede hacer un atajadón y eso no lo controlas tú. Entonces hay tantas cosas que no controlamos que creo que como, bueno, yo al menos en mi crecimiento pensé que controlaba, hasta que te llega un punto y dices, no, lo único que puedo controlar, y esta es como una frase mía, ¿no? Es mi actitud y mi esfuerzo. O sea, si yo con todos los días trabajo con esfuerzo y le echo ganas y con actitud, vas a mejorar, como dices tú, o sea, inevitablemente mejoras. Y esa actitud es, bueno, a veces las cosas, o quizá tiene que ver con esto de fortaleza mental, ¿no? A veces las cosas no van a salir como yo quiero, pero con una actitud adecuada y que se trabaja todos los días, o sea, no es algo que acabas de trabajar, o sea, esto es un constante trabajo porque te enfrentas a retos nuevos y todo. Entonces, teniendo una actitud adecuada y herramientas, pues bueno, las cosas que no puedo controlar, que son el 90% de las cosas, las voy a saber redireccionar o trabajar a mi favor, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Es muy desgastante estar, cuestionando, quejándote de cosas que son ajenas a ti, que es la mayoría de las cosas. Entonces,
Así
esto
es.
a mí me tardé años en descubrir esto o en entenderlo, porque aparte lo dicen más joven y de primera dices, no, no es cierto, ¿no? O sea, ya tienes tus cosas que te han trabajado, que te han funcionado y todo lo demás es como que no, este entrenador no sabe lo que habla, cuando en realidad sí, o sea, ahorita estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay tantas cosas que no controlamos como futbolistas y dentro de esta competencia y de esta autoexigencia y de sí, que somos seres súper competitivos, piensas que controlas muchísimas cosas y al final en realidad es nada. Y lo que sí puedes controlar es esta parte de fuerza mental para tener esas herramientas para poder,
pues redireccionar, ¿no? Cuando las cosas salen como no esperabas, pues redireccionas y quizá lo utilizas a tu ventaja o ni modo, o sea, sigues trabajando, ¿no?
Así es. Yo soy convencido de que nuestra mejora siempre la podemos medir, siempre, siempre. En el deporte, pues obviamente siempre hay un adversario y cuando hay un adversario, pues hay una oposición y eso no lo puedes controlar. O sea, tú no puedes controlar la mejora de él
Claro.
porque a lo mejor tú tienes presupuestado algo, planeado algo y a la hora de la competencia dices, oye, es que este es mejor de lo que... De
Claro.
lo que yo había visto, de lo que yo había percibido, de lo que yo pensaba. Entonces, pero si tú dices, bueno, voy a cambiar mi actitud y yo sé que estoy trabajando todos los días y que lo puedo hacer mejor, pues obviamente el resultado, tarde que temprano, va a ser satisfactorio, porque tienes que mejorar todos los días. Yo creo que las personas que son deportistas, cuando tú decides ir a tu entrenamiento, tu objetivo debe ser aprender algo nuevo y mejorar.
Claro.
Mejorar, aunque sea poquito, pero mejorar. ¿Por qué? Porque eso le da sentido. Desafortunadamente, el deportista mexicano y el futbolista pasa mucho en el fútbol. Entramos en una zona de confort. Y de repente, como eres el mejor, pues tú puedes ser el mejor de tu grupo, de tu posición. Pero eso no significa que estés mejorando.
Claro.
¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que compite contigo pues no tiene tus cualidades. Lo que no te das cuenta es que tú no te estás permitiendo seguir creciendo.
Crecer, sí, claro, totalmente de acuerdo. Y pasando a la parte un poquito física, para comparar quizá las dos, digo, tú has vivido el jugar y luego el ser árbitro, que físicamente es muy exigente, digo, más de lo que parece, ¿no? Corren muchísimo, digo, me tocó arbitrar una vez en un partido, en una liga semiprofesional, y dije, no lo vuelvo a hacer. O sea, aparte de que corrí muchísimo, me la rayaron, me dijeron de todo y dije, a ver, o sea, yo aquí estoy casi que por gusto. Entonces sé que físicamente es muy, muy desgastante el arbitrar, pero aplicándolo al futbolista, ¿tú cómo crees que influyó? ¿Qué tan importante es estar bien preparado físicamente, quizá un futbolista y también quizá un árbitro?
Mira, pasa algo. El fútbol ha evolucionado bastante. Hace años, o sea, hace 30 años, 40 años, los futbolistas que jugaban no podrían jugar hoy. Y no porque no fueran buenos técnicamente, había futbolistas muy buenos técnicamente, con mucha calidad. Pero la cuestión física no se trabajaba como se trabaja hoy. Ahora tú ves a los futbolistas en la actualidad y son atletas de alto rendimiento, vistos desde la cuestión física. O sea, tú ves su masa muscular, su velocidad, ves las capacidades físicas que tienen. Y la verdad es que estamos con atletas de alto rendimiento. El arbitraje pasa lo mismo. Aún no está a la par, pero sí ha crecido mucho. Por ejemplo, tú ahora ves a los árbitros y un árbitro promedio corre en un partido de primera división entre 9 hasta 15 kilómetros por
Wow.
partido. Entonces, obviamente es diferente. ¿Por qué? Porque el futbolista salta, se barre, tiene choque, hay mucho contacto físico. Entonces, y el árbitro, ¿no? Pero el árbitro es un trabajo físico muy extenuante, donde hay muchos cambios de ritmo y sobre todo donde tiene que tener la calificación y la sanción. Porque pasa algo. La toma de decisiones del árbitro. Con el desgaste físico, obviamente se va mermando. Es algo,
Claro.
incluso en el futbolista pasa, que en los últimos minutos su toma de decisiones ya no es tan efectiva. ¿Por qué? Porque el cansancio físico merma esa toma de decisiones. Lo mismo pasa con el árbitro. Entonces, ¿qué se requiere? Que tanto el futbolista como el árbitro sean atletas capaces de tomar decisiones tan trascendentes, tan importantes como el minuto 1, como el minuto 97. Se tiene que trabajar. Mira, el deportista es como si tú tuvieras una mesa de cuatro patas. Entonces, hay cuatro patas y esas cuatro patas son las cuatro cosas que se tienen que trabajar. Lo físico, lo técnico, lo táctico y lo psicológico, mental. Si tú tienes una mesa y una pata está más corta porque no la trabajas igual, sea, no crece como crecen las otras, pues obviamente la mesa va a estar así ladeada, no te va a servir. Es lo mismo con el futbolista. Si tú tienes un atleta de alto rendimiento, pero no trabajas la parte mental, pues es como si tuviera una pierna más corta. Lo mismo pasa con lo físico. O sea, todo va a la par. Es una cuestión integral. O sea, se tiene que trabajar todo y se tiene que trabajar todo bien. O sea, con la medida exacta para que él pueda rendir en el terreno de juego. ¿Por qué? Porque si tú dices, vamos a trabajar con los, por ejemplo, con los árbitros, y vamos que entrenen los 6 días de la semana y el otro que arbitre, que viajen y arbitre, y tienes atletas de alto rendimiento, pero en la cuestión mental no se trabaja, pues obviamente a la hora de la presión, a la hora de la toma de decisiones, se ve reflejada esa falta de trabajo. Que es lo mismo que pasa con el futbolista. De repente se trabaja muy bien lo físico, lo técnico, lo táctico, y de repente dices, oye, pues lo vimos bajo presión y no funciona. Claro. ¿Por qué? Porque esa parte no se está trabajando. Ahora, hay otra cosa, Natalia. Yo soy un convencido de que no toda la gente puede ser futbolista profesional. No todos pueden ser árbitros profesionales. Así como no todos podemos ser médicos, no todos podemos ser abogados. O sea, yo creo que sí que hay cualidades que ya se traen de manera natural, nata, para poder desarrollar alguna actividad. O sea, el futbolista, no todas las personas pueden ser futbolistas profesionales. El fútbol es de unos cuantos. ¿Por qué? Porque se necesita tener esas cualidades, manejar esa presión, tener esa resiliencia. Por ejemplo, hoy está muy, muy de moda este concepto, pero es una realidad. No toda la gente tiene esa capacidad de levantarse rápido y afrontar las cosas de una manera positiva y seguir trabajando. Hay gente que se queda estacionada en su derrota meses, años, décadas.
¿Pero crees que esta parte se pueda trabajar, todo esto de resiliencia, de forjar ese carácter para ciertas profesiones? ¿O crees que, como dices tú, es algo innato, pero que ya no se puede trabajar? ¿O quizá ya no lo traes, pero bueno, trabajándolo puedes desarrollarlo poquito o mucho?
Yo creo que todo se puede trabajar y todo se puede mejorar. O sea, mira, por ejemplo, si tú tienes dos niños, un ejemplo, tienes dos niños en una primaria y un niño es huérfano y el otro tiene un papá y una mamá, tíos, abuelos, una familia, se puede decir, estructurada. Obviamente el niño que es huérfano, pues tiene mucha desventaja. ¿Por qué? Porque carece de una figura paterna, de una figura materna, se ve reflejado en su confianza, en su autoestima. Pero eso no significa que él no pueda mejorar. Que si tú trabajas con él la parte mental, no significa que él pueda ser una persona con confianza, con una autoestima buena. Claro que puede ser. ¿Va a costar más trabajo? Claro, seguramente sí. Porque a lo mejor el otro, pues, ha recibido amor, cariño, confianza desde muy pequeño y ha crecido con esa autoestima que le permite, pues, no tener miedos.
O al revés, ¿no? Puede ser que sí crezca. O sea, ahí también depende cómo lo tome cada persona, ¿no? O sea, pueden ser dos hermanos de la misma familia y uno nace, o sea, crece con mucha confianza y el otro no tanta. Ya ahí quizás es de personalidad. Bueno, ya está, esto claro. Ya es más psicología, así clínica, pero...
Claro, claro. Acuérdate que la personalidad es algo que está compuesta de nuestros genes, que es nuestro temperamento, y la otra es el carácter, que son las experiencias que nosotros vivimos desde las primeras etapas. Pero hay situaciones que nos tocan vivir bajo el mismo techo, a hermanos, por ejemplo, que es exactamente la misma situación, y uno reacciona de una forma y el otro de otra forma totalmente diferente. Y es cuando tú dices, ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque él tiene su personalidad y el otro la suya. Es como en el futbolista.
Sí, claro.
De repente hay una derrota y tú entras al vestidor y pues puedes ver a un futbolista llorando y al otro bailando. Ajá. Entonces dices tú, oye, ¿cómo? ¿Por qué si los dos perdieron aquí afuera hace 5 minutos?
Sí, claro.
Pues porque cada quien tiene su personalidad y afronta las cosas de manera diferente.
Sí, totalmente. Y qué, bueno, o sea, sí se trabaja todo esto con un psicólogo deportivo y todo, pero ¿qué herramientas, si alguien dice, bueno, yo quiero mejorar en esta parte de fortaleza mental, digo, obviamente lo primero es ir con un psicólogo deportivo, pero en trabajo así casi que en casa, o sea, ¿qué podría hacer alguien para poder mejorar en esta parte? Así como tips o herramientas así prácticas que tú recomiendes.
Bueno, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que identificar nuestras fortalezas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Desafortunadamente, para nosotros como seres humanos, nos es bien difícil hablar bien de nosotros. Cuando a ti te dicen, a ver, dime tus defectos, pues uno empieza y se puede estar toda la tarde ahí diciendo las cosas que uno no hace bien o que le gustaría mejorar. Pero cuando te dicen, oye, ¿y qué haces bien? ¿Para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus fortalezas? Ahí es donde nos cuesta trabajo, porque no las reconocemos. Desafortunadamente necesitamos que otras personas nos las digan.
¿Y por qué crees que sea esto? Porque sí, yo también lo he notado.
¿Por qué? Pues es una cuestión de formación. O sea, cuando nosotros nos educan, nuestros padres, no digo que es una regla general, pero regularmente es así. Nuestros padres, nuestros maestros, regularmente nos hacen ver las cosas malas, no las cosas buenas. Cuando tú vas a la escuela, si tú te sacas un 10, pues es lo que, o sea, ¿cómo decir? Era como que tu obligación salir bien. Pero si te va mal, entonces sí te señalan, te dicen, te regañan. ¿Por qué? Porque así estamos formados. Entonces, reconocer nuestras fortalezas no es tan fácil para nosotros. No es tan fácil porque no estamos acostumbrados. O sea, incluso entre nosotros, por ejemplo, hay muchas familias en donde el papá rara vez da reconocimiento a sus hijos. La mamá rara vez da reconocimiento a sus hijos. No les dice, muy bien, estás muy fuerte, estás muy bonito, qué rico huele. O sea, todo ese tipo de comentarios, aunque parecen muy pequeñeces, no se dan y eso hace que la autoestima, la confianza de ese niño, pues no crezca como podría crecer. Esos son pequeños detalles. Es como, por ejemplo, cuando tú estás en tu casa y se te cae el vaso de leche y tú eres un niño. Regularmente la reacción del papá es o dar un grito o hacer una mueca o regañarte, ¿no? Porque cuando realmente, pues obviamente es un error. Es un error y errar, equivocarse, no tiene nada de malo. Entonces ahí el comentario es decir, no te preocupes, hijo, es un error, vamos a limpiar, punto. Pero el niño al darse cuenta que percibe enojo, que percibe enfado, que percibe un regaño, al momento de que él se da cuenta de eso, él empieza a visualizar el error como algo malo. Y entonces empieza en su cabecita a decir, no me puedo equivocar, porque si me equivoco, me van a regañar. Entonces ves a niños de 5 o 6 años que juegan fútbol y que está el papá afuera y que cada vez que se equivocan, le hacen y voltean a ver al papá. ¿Por qué? Porque saben ellos que se equivocaron y es algo que no se deben de permitir, que no está bien. Y ahí está el problema. Y de ahí viene todo.
Y va ahí también con la expectativa, ¿no? Que hablábamos al principio de... Porque si me equivoco, no es lo que esperan de mí, ¿no? O sea, se espera que no me equivoque. Entonces, desde muy chico haces esa conexión inconsciente y es quizá no, porque mucha gente, esa tolerancia al error no existe. O sea, no toleran el equivocarse porque no se espera que me equivoque. No, es todo una red, ¿no? Que, sí, puede ser que desde chicos, y digo, en el fútbol se ve muchísimo, ¿no? Como los papás... muchas veces viven a través de los hijos, entonces pues al final las intenciones son buenas, ¿no? Quieres que a tu hijo le vaya bien, quieres que sobresalga y que sea feliz y mejor y todo, pero sí, a veces se dejan llevar un poquito, ¿no? En esa parte de que es al revés, ¿no? O sea, no el enojarse por un error o porque a tu hijo no juega o tu hijo lo que sea, no necesariamente tiene algo de malo. O sea, es como parte del crecimiento, ¿no? O sea, y aparte el hijo muchas veces no tiene la culpa. Es un círculo vicioso, ¿no? Y bueno, ya después el crecimiento, pues esto como que ya se puede trabajar, ya más grande, haciéndolo consciente, dándote cuenta de que por qué no tolero el error, ah, pues por esto todo trabajando estas expectativas y digo, es totalmente trabajable también.
Así es. Entonces, lo primero es tener claras nuestras fortalezas. Eso es lo primero. Y lo segundo es eso que acabas de decir. O sea, empezar a identificar qué cosas las tenemos por la percepción que tenemos desde nuestra infancia. O sea, empezar a decir, a ver, ¿por qué yo no me permito equivocarme? ¿Por qué? Simple y sencillo. O sea, ¿por qué nosotros no podemos salir a la calle si no estamos arreglados? O sea, detalles de ese tipo que dices tú, o sea, ¿en qué momento yo tengo este concepto de las cosas? ¿Por qué las tengo? ¿Por qué no me permito hacer o decir algunas cosas? Y te das cuenta que tiene que ver con tu formación. Nosotros nos van como encasillando y te van formando. Entonces, lo único que te generan ese tipo de cosas son conflictos. Porque es como, por ejemplo, la gente que siempre tiene que estar arreglada. Pues el día que pasa algo, que no hay luz, que no se pueden bañar, que no se pueden peinar, que no se pueden maquillar, pues obviamente ni van a trabajar, les genera una ansiedad tremenda.
Y tengo un episodio que solamente trata ese tema, que es de creencias, ¿no? Y todo esto que estamos diciendo, este punto que mencionas son creencias. Como lo que dijimos del error y de la expectativa, o sea, esa es una creencia de que no puedo errar porque esperan, la gente espera mis padres esperan que no me equivoque. Eso es una creencia irracional, o sea, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido y no es cierto. O sea, no esperan que no te equivoques normalmente.
Claro, y terminan convirtiéndose en un mecanismo de defensa. O sea, cuando nosotros empezamos a idear toda esa red de es que el entrenador no me quiere, es que mi compañero y aquel grupito no me acepta, por eso yo no alineo. Todo ese tipo de cosas termina siendo nuestro mecanismo de defensa. Y claro, vamos por la vida justificando nuestra falta de éxito, nuestra falta de mejora, nuestra falta de proyección en todo en la vida, pues diciendo que, pues por fulano, por mangano, porque yo sé, porque yo siento, porque yo presiento. Y al final de cuentas eso es lo que nos protege de alguna forma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son mecanismos de defensa que desafortunadamente nosotros vamos desarrollando. Y ese es otro tema que la verdad es que es muy interesante, ¿no? Cómo nosotros nos protegemos.
Claro. Entonces, como herramientas están esto, primero el poder decir nuestras fortalezas, el reconocerlas, y después ir debatiendo quizás estas creencias, ir haciendo conscientes estas cosas que pensamos y por qué las pensamos y de dónde viene esto y ir desmintiendo las que no nos funcionan, ¿no? Las que nos causan, como dices tú, conflictos. Y sí, ya sea deportista o no, creo que esto es un tema súper, súper útil.
Así es. Y la otra parte, o sea, tener claro el por qué somos deportistas. Por ejemplo, no nos pongamos cargas que nadie nos ha asignado.
Claro.
O sea, tú eres deportista porque disfrutas jugar al fútbol. Y hasta ahí debe de ser. O sea, cuando uno empieza a decir, es que si yo me equivoco, todo el mundo va a pensar, no, eso nadie ha asignado. O sea, tú juegas fútbol porque te gusta, porque lo disfrutas. Desafortunadamente se transforma esto y el disfrute queda hasta lo último, ¿no? Entonces, no, el disfrute siempre tiene que estar en primer lugar. Es como la gente que va al gimnasio o a hacer ejercicio, sale a hacer ejercicio. Pues en el momento en el que tú ya lo empiezas a sentir como una obligación, como algo que tiene que ser forzoso, que dices, no, tengo que ir a correr, no, tengo que ir al gimnasio, y dejas el disfrute de lado, pues ya no te genera lo positivo.
Claro.
Porque lo positivo es cuando tú dices, es que lo hago porque me genera una paz, porque es mi tiempo, es mi espacio, y me libero de muchísimas cosas, mis pensamientos, aparte de todos los beneficios físicos que tiene el hacer ejercicio. Entonces, ahí es cuando tú dices, pues lo hago por gusto. No me pagan, no me obligan, no, es por gusto. Lo mismo tiene que hacer el deportista, o sea, decir, a ver, ¿por qué sigo aquí? ¿Por gusto? Sí, ok. Bueno, esto estoy en el lugar correcto.
Claro.
Porque si llega el momento en el que dices tú, no, ya no estoy por gusto, ya no lo disfruto, ahí es donde tienes que replantear.
Claro.
Y decir, tal vez yo ya no, ya es momento que ya no esté aquí. Por ejemplo, el otro día leí un artículo donde los deportistas que empiezan desde muy jovencitos, por ejemplo, Messi, Cristiano, todos esos, los tenistas que empiezan desde muy chavitos, pues llegan a la edad de 33, 34 años y obviamente están saturados. ¿Por qué? Porque estás hablando que tienen más de 20 años en una exigencia donde el alto rendimiento por eso no dura tanto, porque la exigencia es tanta que es imposible que dure 30 años. Si no, imagínate cómo acabaría el físico de cualquier persona, de un deportista, ¿no? Entonces, obviamente hay una fatiga, hay una saturación y sobre todo mental. Entonces tú dices, llega un momento en el que tienes que decir, ¿sabes qué? Pues yo ya no disfruto esto. Mi etapa de disfrute ya terminó, pero de repente no nos permitimos tampoco eso porque nadie nos prepara. No te quieres retirar porque no sabes qué vas a hacer después. No te quieres retirar porque piensas que tú vales porque juegas fútbol. Yo todo lo tengo porque soy deportista. Y no es así. Al final de cuentas, terminas dándote cuenta que la gente que te quiere, que te aprecia, no es porque juegues fútbol, es porque te quiere como persona.
Sí.
Pero es lo que decías tú, las creencias que uno se hace.
Claro, es todo un tema eso del retiro, del disfrute también. Y yo sí creo que también el disfrute también se puede trabajar de cierta forma. Digo, esto creo yo, ¿no? O sea, es sí, y más como cuando te dedicas a algo ya de manera profesional, empiezas de repente a verlo como obligación o como se te empieza a olvidar un poquito la parte del disfrute. Y es, no sé, es lo más, como dices tú, es lo más importante, es lo que debería estar ahí primero. Y es muy fácil para la gente de afuera decir, ay, pues qué padre, sal y diviértete, sal y es tu trabajo. Pues sí, ese es el chiste, ¿no? De salir y tomarlo como un juego, como un, estoy saliendo a jugar cascarita con mis amigas. La realidad es que, pues obviamente es otro entorno, hay muchas cosas que se viven dentro de que a veces no es tan fácil ese disfrute, pero sí, estoy de acuerdo contigo, debería hacerlo primero y creo que también se trabaja. Y el trabajar las otras cosas, el trabajar estas presiones, expectativas, la fortaleza mental, todo esto, ayuda a que lo disfrutes más porque como que te quita todos tus obstáculos y te enfocas en disfrutarlo, quizá, ¿no? Bueno, así lo he vivido quizá yo. Entonces, creo que sí es trabajable de cierta forma.
Sí, la verdad es que necesitamos trabajar mucho nuestra mente, porque al final de cuentas nos condicionan nuestros pensamientos, condicionan nuestras cosas. Eso es algo que nadie puede negar. O sea, yo pienso de una forma y lo reflejo en mis conductas. Entonces, tenemos que tener pensamientos positivos, tenemos que ser capaces de ser resilientes, de crecer, de mejorar día con día, pero sobre todo de afrontar las cosas de una manera positiva. Entender que no todo está bajo nuestro control.
Claro.
Hay muchas cosas, hay muchas variables que no dependen de nosotros, que dependen de la voluntad de otra persona, de la percepción de otra persona. Entonces, tenemos que entender que eso no lo podemos controlar. Lo único que podemos controlar, como bien dijiste hace ratito, es nuestra actitud, la forma en la que yo afronto.
Claro.
¿Cómo? De una manera positiva, trabajando, mejorando. Y en todo en la vida debe ser así.
Y bueno, para acabar y resumir, contestando a la pregunta del tema, ¿tú crees que es tan importante la fuerza mental como la física?
Sí, yo creo que tenemos que entender que tiene que ir de la mano. O sea, tenemos que entender que el deportista es un todo. O sea, no puedes separar lo físico. Imagínate que tú salieras a jugar sin cabeza. Pues no. O sea, eres una persona que entra al terreno de juego, que muestra sus capacidades físicas, pero que también tiene una infinidad de toma de decisiones.
Claro.
Y para tomar decisiones tenemos que trabajar nuestra mente, porque ahí es donde vemos reflejada nuestra seguridad. Una forma de medir la confianza de un deportista es en la toma de decisiones.
Claro.
Ahí es donde, ¿en qué tipo de decisiones toma? Lo mismo pasa con los entrenadores. Entonces, tenemos que trabajar. ¿Y es igual de importante? Claro que es igual de importante.
Okay.
Hay una frase que me gusta mucho que dice que todos los que piensan que el fútbol se juega con los pies son los mismos que piensan que el ajedrez se juega con las manos.
Uh-huh.
O sea, sí. Ambos se juegan con la cabeza. Son igual de importante. O sea, no es nada más lo físico.
Sí.
Tienen que pensar, se tienen que tomar decisiones, se tienen que actuar. Entonces, es importante que le demos importancia a todo.
Claro. Súper bien. Y para acabar, unas preguntas que le hago a todos los invitados, como para conocer tu perspectiva del fútbol. Son preguntas, lo que tú pienses. No hay, aquí sí no hay error.
Ok.
La primera es, define el fútbol en una palabra.
Pasión.
¿Para ti qué es el fútbol o qué te ha dejado el fútbol?
Alegría.
Digo, puedes hacer más palabras, ¿eh? Ya, okay. Vamos a hacer la primera. Si tuvieras una conversación con un alien y no supiera nada de fútbol, ¿cómo se lo describirías?
Como un deporte que te permite disfrutar, o sea, disfrutar y reconocer. Mira, a mí, ¿sabes qué me encanta del fútbol? O sea, yo le diría a él que te permite conocer a la gente tal cual es. O sea, ahí realmente conoces a la gente. Me imagino que hay otras actividades también en donde te das cuenta cómo es realmente la persona. Pero ahí es donde cuando tú metes a un niño a jugar y ves ahí cómo se comporta, las conductas que tiene, dices, él es esa persona. Y nosotros igual, o sea, cuando tú te metes a jugar, sí, y pones tu cara ahí de enfadada, pues así eres tú, ¿sí me entiendes?
Estoy súper de acuerdo contigo y me ha tocado gente que me dice que no es cierto, alguien es muy diferente a como es en la cancha en la vida real. O sea, hay jugadoras contra las que me ha tocado jugar que son súper leña en la cancha, así mala leche, o sea, en verdad. Y en la vida real, gente cerca, digo, porque evidentemente yo no las conozco como personas, me dicen, no hombre, es la persona más linda del planeta. Y yo le digo, no es cierto, no te creo. O sea, está escondiendo su ser real, porque no puede ser que en la cancha sea tan mala onda y en la vida real sea súper, súper linda, así toda. Yo digo, eso no me la creo. O sea, yo sí también creo como tú, que en la cancha salen tus demonios a flote.
Claro, ahí realmente te proyectas tal cual eres.
Sí. Totalmente, sí, o sea,
claro, claro. Por ejemplo, pasa mucho, a mí me llama mucho la atención los futbolistas, cómo se comportan cuando pierden o cuando van a perder. O sea, que todo el partido no acaba y ya van a perder. O sea, va 4-1 y era un partido importante, era un resultado. Y tú los ves, a mí me gusta mucho verlos. Y digo yo, o sea, cómo hay quienes no tienen esa capacidad de decir, bueno, fue una mala tarde, perdimos, fueron mejores que nosotros. No, simplemente no pueden, ¿no? O sea, no controlan sus emociones. Sí. Y explotan y hacen, dicen cosas que no deben de decir, hacen cosas que no deben de hacer. Y dices tú, pues ahí está, ese.
Sí, a mí también me encanta ver esos partidos. Cuando veo que un equipo así importante va perdiendo, luego pongo la tele para ver cómo manejan esa... O quizá le dan la vuelta, ¿no? O ves ahí realmente cómo afrontan una adversidad. A mí también se me hace súper interesante. Y sí ves. Digo, también los entiendo, ¿verdad? Porque estás en la plena calentura del partido y traes mil, la adrenalina, entre que traes muchas cosas también químicas en ti, que lo hace todavía más difícil el controlar tus emociones y controlar todo esto. O sea, sí, en verdad es más difícil de lo que parece, creo yo. Porque estás, digo, bajo este cóctel y ves a tus compañeros y se contagia toda esta energía. Y yo sí creo en que es más difícil de lo que parece, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ves jugadores que, pues súper maduros, ¿no? Lo toman, pues sí, perdí, pues ni modo, fue mala noche. Incluso en las declaraciones, ¿no? Después del partido, hay declaraciones padrísimas de jugadores que pierden, pero declaran súper fríamente ven el partido, ¿no? Y minutos después de que acaba. Y última pregunta, ¿alguien a quien admiras y por qué? No tiene que ser del fútbol.
Fíjate que, bueno, en particular, así que yo admire a alguien, obviamente, mira, para mí todos los deportistas, por ejemplo, en el caso del fútbol, para mí yo admiro a todos, porque como dices tú, sé lo que hay atrás. Y cuando tú conoces la parte, o sea, cuando no nada más ves el día del partido, sino que conoces la parte del esfuerzo de la semana, de los años, de todo el sacrificio que se lleva, pues aprendes a admirarlos. Te voy a platicar una anécdota. Nosotros, cuando yo viví en el DF, entrenábamos en el CECAP y había una guardia. Entonces, los entrenamientos se dividían entre los chavos de segunda y tercera y la gente de ascenso y primera edición. Entonces, unos entrenábamos un horario y otros a otro. Y un día yo lo escuché a la guardia que dijo: es que a mí me da mucho gusto verlos en la tele, dice, porque yo los veo todo lo que hacen en la semana. O sea, he visto cómo los regañan, veo que llegan a las 6 de la mañana cuando está haciendo un frío terrible, cuando está lloviendo, a veces sin ganas, cuando estás enfermo. Entonces, esa parte de verlos ahí en la tele y ver la parte buena, pues es así como que es muy padre porque sabes todo el esfuerzo y todo el sacrificio. Entonces, yo admiro mucho a los deportistas por eso, o sea, al futbolista, a todos, porque sé que hay detrás del escaparate, pues hay un esfuerzo muy, muy grande y hay un montón de sacrificios. O sea, el hecho de privarte de tus etapas de vida normales, ya con ese simple hecho significa que tú has puesto a disposición todo para que las cosas funcionen y puedas estar ahí. O sea, el hecho de privarte de ir a una boda, de ir a un cumpleaños, de ir a un viaje, de que sacrifiques a tu familia, todo ese tipo de cosas, para mí, la verdad es que son muy valoradas por de mi parte, ¿no? Y la verdad es que admiro mucho, o sea, yo la verdad admiro mucho al deportista de todo el mundo, a todos, ¿no? No a alguien en particular, a todos, porque sé que todos han hecho un gran esfuerzo para estar ahí. Unos más, otros menos, pero todos han hecho su esfuerzo.
Claro. Pues con eso acabamos. Muchas gracias, Obe, por tu tiempo. Gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y tu perspectiva del fútbol. Y muy única siendo árbitro y psicólogo y habiendo jugado. Entonces, creo que tienes una visión muy, muy holística, ¿no? Y ves al futbolista como un todo, porque entiendes todo lo que hay detrás y lo que es necesario para soportar la competencia. Así es que, pues gracias por estar con nosotros hoy.
No, gracias a ti y te felicito. La verdad es que me agrada mucho el hecho de que haya futbolistas, hombres o mujeres, árbitros, árbitras, que no solamente se queden en la cancha, sino que se preparen, que traten de tocar a más gente y sobre todo que exista esa parte de la preparación. Ahorita que decías tú, es que fuiste árbitro y aparte eres psicólogo. Claro, porque no nos podemos quedar nada más en fui futbolista, fui árbitro, fui boxeador, fui tenista, ¿no? Existe otra parte que también hay que atender y que también hay que ser plenos ahí y que también hay que crecer. Y eso yo lo admiro de ti y de mucha otra gente que no nada más se quedan en es que yo soy futbolista y ya. Hay que crecer en todos lados.
Gracias por este episodio de la parte mental, que creo que es de lo más importante, yo sí creo, en un futbolista.
Gracias por escuchar este episodio de Futbolístico. Si te gustó, suscríbete en tu plataforma favorita, ya sea Spotify, YouTube o Apple Podcasts. Me puedes encontrar en redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como N. Gómez Junco. Nos vemos el próximo jueves con otro episodio de Futbolístico.